¿Van a servir las medidas que mañana apruebe el gobierno para hacernos más llevadera la vida? ¿Va a bajar el precio de la electricidad después de que Sánchez le haya arrancado una excepción a Bruselas, al Consejo Europeo? Esto es lo que nos preguntamos todos a estas horas, a las 4 y 10 de la tarde. Claro, tenemos la factura de la luz que tenemos, tenemos la subida de precios que tenemos y estamos muy interesados en saber si esto va a servir para algo o no. Ojo que no tenemos todavía los detalles, porque esto no se aprueba hasta mañana. Y es un asunto complicado. Hay cosas que suenan bien, hay cosas que suenan bastante bien. Por ejemplo, el gobierno ha anunciado que va a bonificar con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible. No solo a los transportistas, porque esto ya se lo había concedido a los transportistas, sino a todo el mundo. Claro, esto supone una rebaja. Por ejemplo, en un depósito de 55 litros esto puede significar que te ahorra 11 euros. Hombre, 11 euros en un depósito no está mal. No está mal. Ya veremos cómo se paga esta forma de subvención, porque esto no deja de ser una subvención. Pues hay muchas medidas, hay medidas para familias, trabajadores, hay medidas para apoyar a la gente que tiene más dificultades económicas. Hay también, claro, medidas energéticas, y aquí vamos a lo que una de las cosas que más nos interesa. Todo nos interesa, pero la cuestión del precio de la luz nos interesa mucho, porque el megavatio hora está a 231 euros. Bueno, pues para intentar rebajar la factura eléctrica, España y Portugal, ya digo, han conseguido una excepción en las negociaciones en Bruselas. Esto todavía tiene que ser aprobado definitivamente por la autoridad reguladora de la Unión Europea, pero vamos, fundamentalmente lo que quiere establecer Sánchez es un sistema de doble subasta. Es complicado, ¿eh? Porque ya es complicado entender el sistema normal para establecer el precio de la electricidad, pues ahora se va a complicar un poquito más. Hasta ahora el precio de el kilovatio, el megavatio hora, en las subastas se establecía en función de lo que se pagaba más caro, de la energía que generaba electricidad que fuese más cara, que en este caso era el gas. Bueno, pues si tú le pones un tope al precio del gas, en principio consigues que el precio del megavatio disminuya. Esa parece que va a ser la fórmula que va a utilizar el gobierno. Claro, esto plantea otro problema. Es decir, si yo le pongo un tope al precio del gas, ¿quién paga la diferencia entre el tope y lo que vale realmente el gas en el mercado? Vamos a ver si esto puede servir para que baje la factura eléctrica. Se lo hemos preguntado a algunos expertos. Diego Rodríguez, catedrático de la Universidad Complutense, en realidad explica que esta propuesta no saca el gas del sistema de fijación de precios.
Esto no es sacar al gas del mecanismo de precios, es simplemente poner un precio ficticio, para entendernos, subvencionado, por tanto, a la oferta del ciclo combinado.
Bueno, y este catedrático ahonda en lo que comentábamos antes, que si tú subvencionas el precio del gas poniéndole un tope, pues alguien tiene que pagar la diferencia, alguien tiene que pagar.
Con independencia de cuál sea el sistema, ¿vale? Cómo se arbitra ese sistema, cuál es el coste de ese sistema, cuáles son los pros y contras, está claro que va a haber una subvención. Tenemos que acometer la siguiente fase, efectivamente, que es quién lo financia.
Bueno, muchas preguntas todavía sobre esta operación para bajar el precio de la electricidad. Vamos a analizar lo que sabemos, que ya digo que no es todo, de este plan, con la ayuda de Fernando Díaz de Vés, que es economista, escritor. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver, tenemos algunas medidas ya detalladas por el presidente del gobierno. Es difícil detenernos en todas, pero ¿qué impresión te han dado las que hemos conocido?
Bueno, como muy bien dices, falta conocer algunos detalles, porque muchas veces en el detalle está el análisis, ¿no? De todas formas, hay algunas medidas que podemos ya más o menos cuantificar su impacto. Que esto es lo importante, porque cuando se lanza una batería de tantas medidas, creo que han sido 28 medidas, han sido un montón, Resulta difícil decir, bueno, ¿de cuánto estamos hablando, no? Esto es como ya. Cuando usted va a comprar, por ejemplo, un piso y dice, bueno, quería una rebaja, sí, pero ¿de cuánto ya. Estamos hablando, no? Entonces, bueno, así a grosso modo, por ejemplo, a mí me da la sensación que las ayudas que han dicho que van a ir directas, que se ha hablado sí. de 362 millones, creo, para la agricultura y la ganadería, pues bueno, si uno computa cuánto mueve la agricultura y la ganadería de España, son unos 39 mil millones, pues estamos sí. hablando de que esas ayudas son un 10% del PIB, la proporción de agricultura. Es como que subvencionemos el 10% de la agricultura. Hombre, un 10% es relevante. Por ejemplo, a mí, bajo mi punto de vista, en pesca estaríamos hablando 68 millones sobre unos 1.300 millones, que es lo que mueve más o menos el PIB en pesca en España. Y ahí estamos hablando de un 5%, pero me parece que es suficiente. Es decir, a mí creo que son unas cantidades, al menos en valor absoluto, calculado luego sí. sobre lo que representa el volumen. Ahora, lo otro es a quién se le da, cómo,
ya.
En base a qué criterios. Esto es lo que hay que ver, porque claro, una cosa es todo lo que mueve la agricultura, pero no todo el mundo hace lo mismo. Algunos salen a faenar y estos gastan combustible, pero hay otros que a lo mejor sencillamente pues trabajan el pescado una vez llega a tierra, ¿no?
Y eso, una mejor pescadería, no tienen un barco, sí.
Efectivamente, entonces hay que ver esto cómo y a dónde se distribuye. Entonces, a mí la sensación que me da es que esas son las que yo veo de alguna manera más efectivas, sí. más importantes. Creo que además atacan sectores clave porque son sectores esenciales. Es decir, la alimentación es un sector esencial y yo pienso que eran los que había que ayudar más fuertemente. El del combustible...
Sí, los 20 céntimos que, bueno, esto nos viene bien a todos.
Sí, a ver, nos viene bien.
Pero...
A ver, no es lo mismo el combustible para un particular que sí. para un profesional.
Ajá.
Esto no es lo mismo, porque para el profesional es una partida que forma parte de los costes de lo que él vende. Un Ajá. particular, si lo necesita para el trabajo, sí, pero si no es el caso, no. Entonces, a ver, la bajada, 20 céntimos, puede parecer, anda, es mucho. Vale, porque todavía tenemos en la mente la gasolina 0,98, dices, bueno, 20 céntimos, pero la gasolina
está a 2 euros.
A 1,84 euros, sí. ahora baja un poco. Pero claro, entonces 20 céntimos es un 11%. Sí. Está bien, sí, pero a ver, es que la gasolina hace cosa de nada, de poquísimos años, o de 1 o 2 años, estaba prácticamente a 1 euro. Entonces, claro, la subida ha sido tan bestia que pues 20 céntimos está bien, pero seguiremos pagando sí. muchísimo más que lo que estábamos pagando anteriormente. Por lo tanto, yo no sé si lo de la gasolina que se ha hecho para todo el mundo por igual, yo no sé si...
Es una buena solución.
Es una buena solución, sinceramente. En el 2020, mayo, la gasolina estaba a 1,07.
Ya, pero vosotros los economistas siempre decís que cuando hay un proceso como este, ¿no?, de inflación... Pues hombre, hay que repercutir en el consumidor la subida de precios en parte, o que tiene que llegar hasta el consumidor para que ahorre. Yo no sé si esto va a modificar muchos hábitos de consumo, que es lo que tú estabas comentando. Si...
Eso es, coincido contigo plenamente. Yeah. Es decir, una rebaja así no te va a modificar mucho.
Yeah.
Lo que pasa es que es tan fuerte la subida que aquí el gobierno poco puede hacer. Entonces yo personalmente me habría centrado única y exclusivamente en la parte profesional.
Yeah.
Más que nada porque si vemos las huelgas que ahora estamos teniendo, que son las que están generando un problemón a nivel distribución, yo habría atacado ahí. Es verdad que Sánchez también ha dicho que solo hay también algunas ayudas en dinero sobre el sector transporte específico, además de lo de los 20 céntimos, ¿no? Pero yo creo, vamos, con lo que ha sido lo que representa la amenaza de una huelga al sector transporte para un país como el nuestro, yo habría puesto mucho más foco ahí. Personalmente, es mi opinión personal, Fernando.
Vamos a ver, otra cuestión es la gestión de todo esto, porque algunas de estas ayudas pues ya se pusieron algunas en marcha con motivo de la pandemia, pero luego hemos visto que, por ejemplo, las ayudas a las empresas, su tramitación, las ayudas directas, acuérdate, era muy complicada, no había manera de hacer llegar el dinero y, bueno, mucho de ese dinero no se puso en marcha. Por ejemplo, ahora se sube el ingreso mínimo vital, pero es que el ingreso mínimo vital, la gestión del ingreso mínimo vital No ha funcionado. También ahora se sube el bono social, pero es que el bono social ha llegado poco. Es decir, que una cosa es aprobar medidas y otra cosa es gestionarlas, Fernando.
Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, a ver, son medidas para, de alguna manera, cubrir al más desfavorecido, que se comprende, ¿no? Que es el que menos tiene, el que va más justo, el que tiene ingreso mínimo vital, a esa persona le va de 5, 10, 15, 20 euros. Es así de triste, porque son personas con mucho sufrimiento en sus ingresos.
Ajá.
Ahora bien, la repercusión de eso en la economía y en el empleo es ínfimo. Es decir, esto es básicamente salvar el cuello a algunas personas. Lo que pasa es que ningún momento
piensa que
no se tenga que hacer. Pero no tiene impacto eso, efectivamente. Eso es una ayuda social prácticamente para algunas personas más desfavorecidas.
Bueno, es un subsidio.
Eso es.
Es un subsidio, es decir.
Exactamente.
Ahí, bueno, hemos dejado para el final quizá la cuestión más complicada, que es la cuestión de la excepción ibérica al sistema de fijación de precios de la electricidad. En realidad no conocemos los detalles, pero parece que se quieren crear dos subastas y en una de esas subastas el precio del gas tendría un tope para que no subiese el megavatio hora, porque con el sistema actual de subasta se paga por lo más caro. Si sube el gas, la electricidad es mucho más cara. Se pone un tope al precio megavatio hora, pero claro, eso de alguna manera habrá que pagar la diferencia entre el tope del precio del gas y lo que realmente esté en el mercado. No sé qué te parece la solución, porque si no lo meten otra vez en el recibo de la luz, no sé si nos va a ayudar algo. Si se lo quieren cobrar a las eléctricas, no sé si lo van a conseguir. ¿Qué te parece la fórmula?
La verdad es que todavía no me he aclarado cómo funciona.
No está descrito.
Porque no está bien descrito, porque claro, hay una doble subasta, eso está claro, eso se comprende, ¿vale? Pero al final la fijación del precio, que será promediando los dos, ¿cómo funcionará? Y después hay otro tema, que es el cálculo que hacemos, prácticamente la mitad de la subida de la luz que hemos tenido, la mitad proviene de las variaciones del precio del gas.
Ajá.
Entonces, claro, aquí la gran pregunta, igual que anteriormente te he podido calcular los porcentajes de las ayudas sobre el PIB, de la pesca, la agricultura, la ganadería, claro, la gran ayuda es este tope al gas, uno, de cuánto será, y dos, cómo ponderará en el cálculo final del máximo, porque si no, yo ahora soy incapaz, y cualquier analista,
claro,
decirte, esto va a ser una bajada del, lo que te decía al principio, Fernando, ¿de cuánto estamos hablando?
Exacto.
¿Del 5, del 10, del 15, del 20% de mi factura?
Ya.
Yo, sinceramente, lo que creo que va a ser,
Sí.
Yo creo que será, no te lo digo porque tenga ningún cálculo, sencillamente, oye, si más o menos las ayudas de agricultura son el
10%,
si la pesca son el 5 y la gasolina son el 11, por ahí irán los temas.
Ya.
Yo creo que esto va a ser un 10% de bajada de factura, básicamente viendo lo que ha sido el resto de ayudas. Por otro lado, la cuestión de quién paga eso.
Sí.
Vamos a ver, si esto es una subasta y se pone a un tope,
claro,
yo entiendo que esto lo va a pagar va a ser un coste que van a tener las compañías eléctricas.
Yo creo
que no lo va a pagar el contribuyente, a priori. Así como en el combustible de los 20 céntimos, Sánchez ya ha dicho 15 céntimos, los va a poner el Estado, en este caso yo no lo veo tan claro. Yo no lo veo tan claro. Había la segunda posibilidad, cuando la negociación de la semana pasada, Sánchez se levanta y dice, hasta aquí podíamos llegar, etcétera. Fijémonos que Alemania, y sobre todo Holanda, decía, oiga, pero vamos a ver, decía, todo lo que usted quiere que bajemos, dice, pues oiga, coja luego y ponga un límite, o sáqueselo en impuestos a las compañías de energía.
Yeah.
Venía a decirlo, comido por lo servido.
Claro.
Y yo no sé. Yo comprendo que la decisión era ya poner un límite a esto, y es verdad que también esto pone una pica en Flandes. Yo creo que Sánchez aquí quería poner una pica en Flandes, de decir, bueno, vamos a empezar, al menos en la península, España y Portugal, a poder desligarnos del sistema europeo, ¿no? Y supongo que interesaba más esto. Pero a nivel gestionar cuánto bajo yo la factura a toda mi ciudadanía, en realidad yo pienso que habría sido mejor lo que proponía Holanda y Alemania.
Ah, sí, ¿eh?
Esta es mi opinión personal.
O sea, nos hubiera venido mejor lo otro. Fernando, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
A vosotros.